don't need it, but damn it, I still do. But you, you don't know how that makes how it goes.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de gastronomía de Palencia con Fernando Franco Jubete. Buenos días, Fernando. Estamos de nuevo, otro programa, bueno, como decimos en los programas anteriores, Fernando es ingeniero agrónomo, es catedrático ya jubilado de la Escuela de Ingenierías, Ingenierías Agrónomas, Agrarias, en el campus de Palencia, pero de la UBA. Y actualmente es también profesor aquí en la Universidad Popular. Una de las asignaturas es Gastronomía de Palencia, que ahora es en este espacio nos habla un poco también de las clases que imparte. Sube de abajo, arriba a la radio. En el primer programa hablábamos del pan y nos quedaron pendientes pues recetas, que es un poco lo que nos va a contar hoy Fernando. Pero antes quería hablaros de las legumbres, porque en el programa anterior estuvo hablando de este tema y han salido una serie de noticias que le interesa comentarlo. Así que, Fernando, a ver qué pasa con las legumbres.
Sí, bueno, en estos días, entre el programa anterior y este, pues ha salido una noticia que, titulada, resulta muy dura, ¿no? Mercadona arruina a los agricultores españoles al vender solo alubias, garbanzos y lentejas de procedencia extranjera. El problema no es solo ese, porque efectivamente ya comentaba que consumimos sobre todo legumbres procedentes del extranjero, porque producimos muy poco en España, no solo en Castilla y León, sino en toda España. El problema es que si uno quiere consumir legumbres españolas, pues no hay más remedio que buscarlas, mirar en los paquetes a ver si son o no son españolas, o de Castilla y León, que somos los que más producimos, por cierto. Pero el problema es cuando encima te lo quieren enmascarar, es decir, encima de que las legumbres proceden de fuera de España, las envasa con un paquete que parece que es de Castilla y León, una empresa de Castilla y León que se llama Seprolesa y que está domiciliada en el polígono de Cistierna, en León, en una zona de producción de alubia, pues lo que piensas es que lo que hay allí en ese paquete tiene que ser español, tiene que ser de Castilla y León, y resulta que no. Resulta que no, que las lentejas proceden de Canadá o de Estados Unidos, las alubias también pueden ser de Canadá, de Estados Unidos, de China, de Argentina, el garbanzo mexicano, incluso el garbanzo pedrosillano, que es el garbanzo pequeñito que todos nos pensamos que tiene que ser de aquí, pues también es de Estados Unidos. La lenteja encima la llaman castellana y resulta que, porque en el paquete pone lenteja castellana y luego resulta que es de Canadá, o pone lenteja pardina, lenteja rápida o lenteja pelada, y las tres son de Estados Unidos. Y luego, incluso, de Australia, la soja verde o legumbres verdes, pues son, que ya he comentado, que no es una alubia, sino, perdón, que no es una soja, sino que es una alubia o una vigna, que ni siquiera es alubia tampoco, porque es del género vigna y no del género Phaseolus, pues es de Australia. Es decir, todo lo que se comercializa en Mercadona está enmascarado y es extranjero, ¿eh? Sí, ¿es barato? Pues sí, es barato, pero generalmente las legumbres son más baratas porque las pueden producir con medios que no podemos producir, que no nos autoriza la Unión Europea a producir. Todas las lentejas de Estados Unidos o de Canadá, pues están producidas con fertilizantes y con herbicidas. Aquí, a los agricultores españoles y a los agricultores de toda Europa, por cierto, la política agraria no les autoriza, si quieren cobrar las ayudas correspondientes, no les autoriza a que se utilicen ni fertilizantes ni fitosanitarios. Aunque no son no son ecológicas, pero sí que están producidas en superficies que se denominan de interés ecológico, y para que reciban los agricultores la ayuda correspondiente tienen que estar producidas sin fitosanitarios y sin fertilizantes, con lo cual no pueden nunca competir con las de Estados Unidos porque el coste de producción es mucho más caro. Bueno, simplemente este comentario para que, si ustedes quieren comer lentejas o garbanzos o alubias de España o de Castilla y León, lo miren y lo lean en la letra pequeña, porque donde pone país de origen, pues ahí pone el país. Lo pone en letra muy pequeña, pero pone de dónde procede. Y verán ustedes que son de esas procedencias que les he dicho.
Sí, es interesante el apunte que haces, porque es verdad que muchas veces las personas, los consumidores, vamos y al ver envasado, te haces la idea de que es de origen, eso está más grande. Y en pequeñito, el origen, que es realmente lo que hay que ver, porque el envasado no quiere decir que sean aquí. Y si luego utilizan vocablos como castellana, como pardina, cambiando una vocal, pues claro, ya el engaño está hecho.
Todavía es peor, ¿eh? Todavía es peor. Si ponen el garbanzo pedrosillanos o ponen lenteja de castellana, pues lo que te imaginas, además, pero, y luego pone además que está envasado por una empresa de dice, León,
pues nada,
pues esto es español seguro, seguro. O es de Castilla y León seguro, y luego resulta que no, que son de Canadá. Uh-huh. Así que simplemente esa aclaración para que el que no quieras que le engañen, pues se fije en la letra pequeña y busque el país de origen, uh-huh, que es ahí donde se indica claramente, porque lo tiene que indicar obligatoriamente, aunque en letra pequeña, como digo, cuál es, de dónde procede.
Pues muchas gracias por esta aclaración, Fernando, que creo que es interesante.
De acuerdo, pues vamos a hablar de las recetas realizadas o ejecutadas con pan posado. Bueno, en primer lugar quería decir, ¿cuál es el mejor pan para realizar, para hacer una receta? A mí el mejor pan para todo es el pan candeal, el pan de miga seca, de miga más seca. Y sobre todo tenemos en Palencia un pan que es el pan gastronómico por excelencia, que es la fabiola. El pan bregado o candeal, con poca miga y tallado por fuera para que tenga un valor crujiente. Eso es una fabiola. Un pan bregado, como el pan redondo, el pan que siempre se ha llamado candeal, o lechuguino, o pan de picos, o pan de cuadros, o pan de distintas formas. Pero son todos panes bregados, es decir, que se han amasado más y son panes candeales, pero la fabiola es el más gastronómico porque se creó para competir con la barra de flama, la típica barra convencional, pero evolucionó por razones sensoriales, es decir, en la búsqueda de un pan mucho más crujiente, y eso es lo que hicieron los panaderos de Palencia, que fueron los Mendiguchía y los Campillo, que son los que la crearon y la han ido perfeccionando durante más de 60 años, pues prácticamente todos los panaderos de Palencia y de los pueblos de Palencia. Bueno, pero vamos a hablar del interminable recetario del pan. Sobre todo no vamos a entrar en las distintas elaboraciones de pan, los distintos tipos de pan, que son indudablemente muy numerosos. Vamos a hablar de qué hacer con el pan posado. Porque todos nuestros antepasados compraban pan para que sobrase, porque era la base de la alimentación fundamental, y lo utilizaban de distintas formas. El pan como continente y soporte, o el pan para realizar distintos tipos de platos, o acompañar a distintos tipos de platos, o como, para distintas aplicaciones. El pan como condimento y soporte, pues es el fundamento de las comidas secundarias, del almuerzo, de la merienda, de la comida improvisada en un viaje, en una excursión. Es también el fundamento de la comida rápida, pues el fast food ocasional o el fast food como comida única y basura, que es decir, todo lo que sean sándwiches, etcétera, pues son lo que hoy se denomina comida rápida, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de todos esos aspectos del pan como continente y soporte. Los bocadillos, los emparedados, los sándwiches, las pitas, son todos distintas formas de pan de comer. Pero también los hemos tenido en nuestra gastronomía. El sopambino, el pan con aceite, el pan con tomate, el pan tomaquet, que llaman los catalanes. Las tostas, los canapés, la coca valenciana o del Mediterráneo, las pizzas, que no dejan de ser un pan, aunque sea italiano, pero también del Mediterráneo, son todos distintas formas de consumir el pan como soporte o como soporte para hacer distintos bocadillos o distintas formas de comer. Pero también el pan se ha utilizado en la cocina como ingrediente. Pan rallado, como costra, en los empanados o espolvoreando por encima pescados al horno, por ejemplo. El pan como aglutinante para, junto con huevos y leche, hoy leche, hacer rellenos de carne o de pescado. Las albóndigas, las hamburguesas. Para complementar tortillas de pan, los típicos rellenos o bolas o pelotas que se utilizan en el cocido, pues se elaboran con miga de pan mojada en leche, preferiblemente para que no se queden los rellenos duros, o con miga o con pan rallado. El pan como aislante para espolvoreo de moldes en los que elaboramos cualquier receta. Y finalmente el pan como ingrediente. Bueno, estamos hablando del pan como ingrediente. ¿Cómo? Pues la miga remojada, una miga reposada, es decir, de un día o dos días, pero que remojamos en caldo, por ejemplo en el cocido, utilizamos el caldo del cocido para hacer luego el relleno, en leche para hacer pues unas albóndigas, para hacer el relleno de una empanadilla, de una empanadilla de carne, o mojamos en vino, mojamos en una grasa también, aceite. También como espesante de las salsas, lo que se hace para trabar o ligar una salsa, pues por ejemplo freír un trozo de pan, meterlo en el mortero y luego con el perejil o con los ajos, trabar la salsa, añadirlo con un poco de caldo, añadirlo a la salsa para trabar o ligar la salsa. Como aglutinante decía, en rellenos, albóndigas, hamburguesas, también en la morcilla, en las morcillas hay algunas morcillas de Palencia, sobre todo de la montaña, que se utiliza la miga de pan para darle consistencia a una morcilla, por ejemplo, de cebolla, en vez de utilizar arroz, ¿no? El pan frito como espesante, como decía, machacado en el mortero, pues es muy frecuente. También se puede utilizar como ingrediente, como decía, la miga remojada en caldo, en leche. Se puede utilizar de muy diversas formas. Pero vamos a pasar a continuación a hablar del pan. El otro día les hablaba de la geografía del pan aprovechado, los territorios de las sopas calientes, que son fundamentalmente Castilla y León, los territorios de las migas y galianos, que son los gazpachos calientes, que son de Castilla-La Mancha prioritariamente, pero también de Aragón y de Extremadura, los territorios de las sopas y gazpachos fríos, que son prioritariamente, fundamentalmente, Andalucía. Bueno, pues vamos a ir hablando de todas estas recetas diferentes, utilizando el pan siempre como ingrediente, y vamos a hablar pues en primer lugar de las sopas. Siempre se ha dicho que en ese aprovechamiento total del pan que se ha realizado en nuestra cocina antigua, en las sopas se utilizaban siempre el pan duro, y siempre hay un refrán que dice: para sopas no hay pan duro. Y esa "para sopas no hay pan duro" quiere decir que el pan tiene otros usos incluso cuando está duro. Y las sopas, o las migas menos, porque necesitan formarse esas migas y no se puede utilizar un pan excesivamente duro, pero para la sopa se puede utilizar un pan absolutamente duro, porque como lo vamos a mojar en agua o en un caldo, pues siempre lo vamos a ablandar, ¿eh? Conozco aquí un restaurante que hacen, es uno de los pocos que hacen pan, sopas con pan, y que lo que hace pues es, en la noche anterior, dejan el pan duro, que se ha quedado duro, lo cortan en trozos y lo echan en un recipiente grande en agua, para que al día siguiente cuando vayan ya se hayan bebido y se puedan hacer las sopas. Sopas que pueden ser más líquidas, como las típicas sopas de ajo líquidas, pueden ser o menos líquidas, como pueden ser más espesas, como puede ser lo que es, en Palencia llamamos sopas habadas, que son las sopas tostadas metidas en el horno, ¿eh? También líquidas frías, como puede ser el gazpacho andaluz o el ajo blanco, y sopas más espesas, frías también, como puede ser el salmorejo cordobés. Bueno, pues vamos a hablar de todas esas recetas. La receta más palentina, la más antigua de todas, y a que además se ha mantenido con su denominación tradicional y antigua, que sopas abahadas. He hablado muchas veces también en muchos sitios y he escrito mucho sobre las sopas abahadas, reivindicando que es una palabra que solo ha quedado en nuestro lenguaje, en el lenguaje palentino. Aunque en muchos casos ha quedado con errores, ¿no? Con errores por el simple hecho de no saberlo escribir, no por otra razón, pero también por no haberlo mirado en el diccionario, que es facilísimo, basta con mirarlo en el diccionario para entender por qué se llaman abahadas. Las sopas abahadas se llaman porque se elaboran con desprendimiento de vaho. El otro día les contaba también la utilización del verbo abahar en el Quijote por el personaje Sancho, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de esas sopas abahadas. Las sopas abahadas es una receta que yo en mi libro Gastronomía de Palencia la he dedicado muchas páginas. Pues porque las sopas abahadas no son unas. Las sopas abahadas de ajo sí es una única receta. Pero yo podría lo defino como las sopas del hambre y el pan duro, pero también una receta imaginativa, pues porque podemos añadir, cambiar los ingredientes y modificar esa receta de las sopas abadas, hacerlas con simplemente agua, pan duro, ajo, pimentón y un poco de aceite, pues es lo más simple, lo más barato, ¿no? Es hacer unas sopas de ajo con menos líquido, en el cual cortamos el pan en rebanadas finas, muy finas, y esas rebanadas las vamos a mojar. ¿Con qué las mojamos? ¿Con agua? Hombre, si las mojamos con agua va a ser una receta muy barata, pero también muy poco sabrosa. Solo van a saber a pan y un poco a ajo, al ajo y al pimentón, que las vamos a echar en el típico arreglo de cualquier receta pobre, ¿no? El típico echar un poco de aceite en la sartén, el ajo picado, sofreír ligeramente el ajo y cuando empieza a cambiar de color, retirarlas del fuego, añadir el pimentón, mezclarlo y echarlo sobre las rebanadas de pan remojadas. Luego mezclarlo bien y meterlas al horno. Evidentemente siempre con no exceso de caldo, con un poco de caldo, pero con no exceso de caldo y tampoco con poco aceite, porque el aceite evita que se forme la costra. Consiguiente, unas sopas de ajo abahadas son así de simples. Luego meterlas al horno con no excesivo fuego para que no se nos queme la superficie. Yo siempre cuento aquí que aunque siempre se diga que el horno de Pereruela es perfecto para hacer unas sopas abahadas y un lechazo asado, no lo es tan perfecto porque se nos quema, porque el horno no se puede regular, el horno de Pereruela en el cual se deja el fuego dentro, se dejan las brasas para que se elabore las sopas, al principio, nada más formarse las brasas, el horno está a 300 grados y a esas temperaturas se quema cualquier cosa. Por consiguiente, la única forma de aprovechar un horno de Pereruela es primero metiendo las sopas sin acercarlas mucho al fuego y poniendo un papel de aluminio por encima para que no se quemen. Así todo, bueno, pues muy difícil de manejar, como digo, el horno de Pereruela. Bueno, yo prefiero siempre un horno que se pueda regular la temperatura, porque es la única manera de conseguir que la receta te salga bien. Y por eso, pues un horno eléctrico es preferible a un horno de Pereruela, aunque haya mucha gente que el sabor de la leña, que el aroma de la leña incrementa la calidad del producto. Y yo lo dudo. Lo dudo tanto para las sopas abadas como para el lechazo churro. Y les podría poner un ejemplo muy característico, y es que cualquier producto elaborado es muy difícil de identificar cómo está hecho. Yo lo he hecho muchas veces, he hecho sopas en horno de pereruela y sopas en horno eléctrico, cuando he tenido comensales excesivos que no daban para hacer las sopas en el horno de pereruela solo, pues hacía otra cazuela de sopas en el horno eléctrico, y luego les pedía que me descubriesen cuáles eran las sopas del horno eléctrico y del horno de pereruela, y nadie las distinguía. Es decir, en cata ciega es imposible de casi imposible de saber de dónde proceden un... Lo mismo podría decir del lechazo churro, que además no solo lo he hecho yo, sino que lo han hecho, incluso cuando se creó la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León, fueron distintos hosteleros, cocineros y productores, tratantes, productores de carniceros, etcétera, a ver si cuál era la mejor raza o si la raza churra era mejor que la castellana y la ojalada. Hicieron catas ciegas todos ellos y jamás nunca supieron distinguir cuál era el lechazo churro y cuál era el castellano o cuál era el ojalado. Así se quedaron las tres razas formando la IGP Lechazo de Castilla y León, que son las tres razas autóctonas. Pero es que también se lo podría decir con el Asaf, que es la raza israelita, que ahora es la más dominante en todas las grandes ganaderías, sobre todo las que tienen muchas ovejas de leche, son todas Asaf, porque producen tres o cuatro veces más que las razas tradicionales. Y por esa razón ahora, si vas a una carnicería, lo normal es que tenga lechazo y sea de la raza Asaf, que por cierto ahora está autorizada dentro de la denominación lechazo del Duero o lechazo con el logo de Tierra de Sabor. Y también en cata ciegas, es decir, sin mirar del tamaño de las costillas y en la forma del rabo y si tiene más grasa o menos grasa, es decir, visual, solo visual, pues en cata ciegas no distingues un lechazo Asaf de un lechazo churro. Nadie lo distingue, nadie lo distingue. Bueno, pero que me he desviado de lo que estaba diciendo. Con esto quiero decir que para hacer unas buenas sopas habadas o sopas al horno, o cualquier producto al horno, o un lechazo, es preferible dominar las temperaturas y dominar el horno antes que no dominarlo y que se te acaben quemando. Bueno, pero quería hablarles, me he desviado, de las sopas habadas. Las sopas habadas son las sopas, por tanto, ya he comentado, las sopas al horno. Y ahí, hacerlo muy fácil y muy sencillo, unas simples sopas habadas con agua y con ajo, pimentón y aceite, pues sí, pueden estar muy buenas, pero van a saber a pan. Si queremos que sepan mejor cualquier tipo de sopas habadas, lo que hay que empezar es por tener un buen caldo. Un buen caldo de carne o de pescado o de verduras, pero un buen caldo. Evidentemente, las sopas que vamos a hacer con cada caldo van a ser sopas habadas con un pescado, sopas habadas con unas verduras o sopas habadas con una carne. Todo depende del caldo que utilicemos. Por tanto, las especialidades de las sopas habadas pueden ser infinitas, porque podemos utilizar cualquier ingrediente que nos ilustre las sopas, que nos mejore el sabor de las sopas y que sorprendamos al comensal, pues yo qué sé, por ejemplo, con unas sopas de congrio o de rape y langostinos, ¿no? Por ejemplo, hacemos con la cabeza de congrio hacemos el caldo y con unos trocitos de congrio abierto y los propios trozos que saquemos de la cabeza limpios, sin espinas, pues luego, cuando están prácticamente las sopas ya casi cocidas, vamos a añadirles esos trozos de congrio o de langostinos o de rape. Hemos hecho el caldo con la cabeza del rape o con los huesos de rape y se los añadimos antes de que empiecen a tostarse, los mezclamos, las metemos nuevamente al horno para que se forme la costra y hemos obtenido unas sopas excelentes. Yo he citado en el libro, creo que recordar que como 15 o 16 o 17 recetas diferentes que he probado y que elaboran pues distintos cocineros de su casa, porque desafortunadamente cocineros o cocineras de su casa, porque desafortunadamente las sopas abadas, que es, como digo, la receta más tradicional, más antigua y más auténticamente palentina, en los restaurantes prácticamente no se ofrecen. Solo hay un restaurante en Palencia, y como solo hay uno, pues voy a decir quién es. Solo hay un restaurante en Palencia que ofrece unas sopas abadas, lo que yo llamo unas sopas abadas invertidas, que son las sopas en sartén, que, como se ha dicho siempre, una frase, un refrán, son de marranas pero saben bien. Lo de son de marranas es porque se hacen muy rápido y siempre se ha dicho esa frase, ¿no? Bueno, pues esas sopas en sartén las hacen en el mesón del Cerrato de Tariego, y son unas sopas en sartén, típicamente de ajo, pero que lo que se hace es simplemente, como antes les decía, hacer el pan posado con un caldo, preferiblemente antes que con agua, y con el arreglo típico del ajo y el pimentón y un poco de aceite, lo mezclamos y rellenamos una sartén que sea de fondo antiadherente. Y las ponemos durante en fuego. Hombre, evidentemente, si tenemos una cocina bilbaína y las ponemos en un lado o en una esquina de la cocina bilbaína y las dejamos 2 o 3 horas, pues van a salir perfectas. Pero también lo podemos hacer en todo lo contrario, que es la inducción, que es el fuego más rápido, ¿no? Pues el fuego más rápido, poniéndolo al 1 o al 2 de cualquier inducción, las tenemos media hora, 3/4 de hora, y nos las movemos de vez en cuando y acabamos por ver que se mueven todas en conjunto, es decir, que ya se ha formado la costra y que no se ha pegado a la sartén. Bueno, pues cuando se ha formado la costra, la dejamos un poco más, sin que se nos queme, para que no se nos queme, a ese fuego no se nos va a quemar prácticamente, y luego las damos la vuelta en una fuente y las presentamos partiéndolas, como hacen en el mesón del Cerrato, que te las dan la vuelta en una fuente, te llevan la sartén, te la vuelta en una fuente y te cortan las sopas con la propia cuchara y el tenedor para que te las puedas servir en tu plato. Es decir, es una receta de sopas habadas muy rápida, más rápida que unas sopas habadas en horno, que hay que entender el horno, que se pueden hacer a temperatura muy baja, con muy poco coste, y como os decía, en el 1 o el 2 de la inducción. En el butano es muy difícil, en el mínimo, evidentemente, del fuego más adecuado al tamaño de la sartén, pero es más rápido que el 1 o el 2 de la inducción, y por consiguiente a veces se nos puede, dependiendo de la potencia de cada cocina y de cada fuego de butano o de gas natural, pues puede que se pueden hacer mejor o peor, ¿no? Bueno, hemos, por tanto, hablado de las sopas habadas. Vamos a hablar de alguna de las recetas. Hay una receta, en Palencia no utilizamos las, como decía, sopas frías. Nos recurrimos a los gazpachos y salmorejos de Andalucía. Pero yo les quería comentar una receta que yo he propuesto para hacer una crema fría con productos de la tierra. Una crema fría con productos de la tierra. ¿Qué crema fría con productos de la tierra? Pues utilizando la receta del salmorejo, pero utilizando al mismo tiempo pues un producto de aquí, la remolacha de mesa. La remolacha de mesa es un producto que nuestros hortelanos siempre han plantado y han sembrado y hemos tenido en verano. Es un producto, lógicamente, de verano, aunque podría ser más de invierno, pero habitualmente siempre se ha recolectado la remolacha en los meses del final del verano. En el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, pues siempre hemos podido comer remolacha. Ahora tenemos la suerte de que en una zona de Castilla y León, en el Carracillo, lo que se llama siempre ya llamado el Carracillo, es decir, la zona de producción de hortícolas en extensivo, que es en la provincia de Valladolid, en la confluencia de las provincias de Valladolid y de Segovia, fundamentalmente un pueblo que es Ancho Nuño, que es la cuna del Carracillo, porque ahí está la empresa que ha creado esa producción, por ejemplo, de remolacha de mesa de quinta gama, es decir, cocida, unas remolachas pequeñitas, cocidas y metidas en una bolsa ya cocidas y limpias, listas para consumir. Esa remolacha de mesa que se produce en esa zona, hay una empresa que es Huercasa, que es la que ha introducido la remolacha. Hoy es toda la remolacha cocida que hay en el mercado, es de esa zona. Lo mismo que las zanahorias, el 70% de las zanahorias que se consumen en España son también de esa zona. Muchos puerros, muchas cebollas, muchos productos diferentes. La mayor parte de los berry que ahora están de moda, los berry, es decir, las grosellas, las frambuesas, las fresas pequeñitas, los arándanos, proceden de esa zona. Si no proceden los propios frutos que se producen allí, las plantas en las que se producen, que se han llevado a Andalucía y se han plantado allí porque necesitan pasar frío y lo pasan ahí, en esa zona, para luego plantarlas en Andalucía y vendernos los frutos de todas esas plantas que se han producido en Segovia, pero se comercializan en Andalucía para producir los frutos, los arándanos, las zarzamoras también, las frambuesas o las grosellas. Bueno, pues vamos a hablar de esa receta, una receta que yo, por no llamarla salmorejo de remolacha, pues la he llamado crema fría de pan y remolacha. La crema fría de pan y remolacha se elabora con remolacha, evidentemente, con esa remolacha cocida, pues porque es más fácil, la podemos elaborar ahora mismo, en cualquier momento, porque hay remolacha cocida en todas partes, en todos los supermercados, y siempre procedente de la zona de Segovia. Simplemente unos tomates y remolacha. Vamos a elaborarla con tomates frescos y remolacha. Tomate rojo y maduro, que ahora ya lo hay todo el año, preferiblemente el tomate tipo pera, el tomate industrial, que ahora no lo hay, pero ahora tenemos tomates rojos todo el año. Una bolsita de 500 gramos, que vienen tres remolachas, dos o tres remolachas o cuatro remolachas, pequeñitas, limpias, cocidas y peladas. Un trozo un poco de pan candeal para cuatro personas, podría dar la receta exactamente para cuatro personas, 250 gramos de tomate fresco rojo y maduro, 500 gramos de remolacha, una bolsita con tres remolachas, 150 gramos de pan candeal posado, 75 gramos de aceite de oliva virgen extra, un poco de vinagre de Módena, al gusto, un diente de ajo de 4 gramos sin germen y 8 gramos de sal, o al gusto, lo probamos y ya está, echamos la sal y el vinagre, por ejemplo, al gusto. Bueno, pues todo eso se mete en una batidora de brazo, preferiblemente de brazo porque tenemos que machacar, o en una batidora de vaso también, se puede hacer en las dos, una batidora de vaso o de brazo, y lo mezclamos todo y lo damos la consistencia adecuada, porque lo podemos dejar más espeso o más claro en función de la cantidad de pan. En este caso va a hacer falta muy poco pan porque la remolacha ya nos da un espesor, dado que es un producto carnoso, ¿eh? Por tanto, bueno, pues así tenemos esa receta de crema fría de pan y remolacha, que complementa muy bien con el tomate. Se elimina ese... Hay gente que no le gusta la remolacha porque sabe un poco a tierra al final, pues eso no va a saber, la crema fría de pan y remolacha con remolacha no va a saber a tierra, sino que va a saber a ese conjunto del tomate y la remolacha, que es muy agradable. Bueno, otra receta, los pudines. Los pudines les hemos abandonado, los pudines de pan, los hemos abandonado absolutamente en la cocina, porque como no te dejamos sobras de pan, fíjense ustedes que he dicho pudines, y se escribe pudines como suena, no con una G y con una N, no, eso es una forma inglesa que no es correcta en el lenguaje castellano. Pudín y pudines, pudín con P y pudines, es como hay que escribirlo y como hay que pronunciarlo. Pudín cuando es en singular y pudines cuando es en plural, con P y sin Gs ni Ns por el medio. El pudín de pan es una receta de hace muchos años que, como digo, ya no nadie elabora, pero con el pan posado se pueden elaborar otras muchas cosas, tanto pudines dulces como pudines salados. Uno de los pudines más populares que se siguen elaborando, voy a ponerles en primer lugar una receta de un pudín salado y luego de un pudín dulce, un pudín de frutas. El primer pudín que vamos a hablar es el pudín de merluza, que en la gastronomía vasca se llama pastel de cabra roca. Yo la primera vez que probé ese pastel de cabracho, dicho de otra manera, pudín de cabracho, pastel de cabracho, como lo llaman en algunos restaurantes, aquí en Palencia podemos encontrar pudín de cabracho en unos cuantos restaurantes. Y luego no es de cabracho, evidentemente, es de merluza porque está más fácil de encontrarla en el mercado. Los cabrachos no están en el mercado de Palencia habitualmente, puede que en el mercado vasco sí, pero en el mercado de Palencia no. La primera vez que yo probé un pudín de cabracho era de un cocinero palentino, pero formado en el País Vasco, que llegó a Palencia hace muchos años, muchísimos años, y abrió la Fragata. Entonces, con un empresario de Magaz, Manu, que abrió el Manu en Magaz y luego abrió la Fragata en Palencia. Pues ahí estuvo Carlos Gutiérrez, un palentino que se había formado en el País Vasco y que vino a sorprendernos con una serie de recetas, sobre todo de pescados. Es un cocinero excepcional. Carlos ahora lleva desde hace muchos años también el Chapó, el restaurante Chapó. La primera vez que yo probé un pudín de cabracho fue elaborado por Carlos. Y cuando yo probé el pudín de cabracho de Carlos, de repente me di cuenta que era... No, perdón, el pastel de cabracho de Carlos, me di cuenta de repente que era el pudín de merluza de mi abuela Modesta. Me sabía igual, era idéntico. Eso sí, estaba mucho más fino. El de mi abuela Modesta era de textura un poco más áspera, pero el sabor era idéntico. Y me di cuenta luego que el pudín, el famoso pastel de cabracho de Arzac, que lo copiaron todos los cocineros vascos, porque fue una de las recetas emblemáticas de lo que se llamó Nueva Cocina Vasca, estoy hablando de los años de final de los 70 y primeros de los 80 del siglo pasado, pues luego se extendió por toda España el pastel de cabracho. Pastel de cabracho que siempre, en las zonas de interior al menos, pues ha sido pastel de merluza. Y ese pastel de merluza es el pudín de merluza de mi abuela, es decir, elaborado con merluza o pescadilla, que es más barata, con miga de pan candeal posada, con leche, y si quieren les doy los ingredientes exactos, medio kilo de merluza o pescadilla, 250 gramos limpia, medio kilo de merluza o pescadilla limpia, de pieles y espinas, que mejor se pueden limpiar una vez cocidas, porque se limpian mucho más fácilmente, 250 gramos de miga de pan candeal posado, 100 mililitros de leche de vaca semidesnatada del Cerrato. Yo siempre utilizo determinados productos para recalcar la palentinidad de la receta. 6 huevos, una zanahoria y un puerro, 250 mililitros de salsa de tomate, sal, pimienta blanca en polvo, un poco de pan rallado y aceite. Y bueno, pues se cuece la merluza con el puerro y la zanahoria. Cuando están suficientemente cocida, se le quitan las espinas y la piel, se desmenuza y se desmiga. En un plato hondo se moja la miga de pan en leche fría, dándole la vuelta y pinchando con un tenedor para que quede bien empapada. Se separan 3 claras que se montarán a punta de nieve y el resto de los huevos, los yemas y los otros 3 huevos, se baten en un bol, se añade la salsa de tomate, se bate, se mezcla, se echa la merluza desmenuzada, la miga de pan escurrida entre las manos para eliminar el exceso de leche, se incorpora la sal y la pimienta, se mezcla bien removiendo todo con tenedor, a continuación se añaden las claras a punto de nieve, se mezcla de arriba abajo suavemente con movimientos verticales y en un molde rectangular de aproximadamente 1,5 litros, lo untamos con aceite ese molde, echamos pan rallado para extendiéndolo por toda la superficie del molde. Una vez que lo hemos mojado, el pan se extiende muy, muy fácilmente moviéndolo simplemente y moviéndolo por las orillas por el fondo, pero también por las orillas del molde, y se cuece al baño María en el horno a 200 grados de temperatura durante una media hora, solo con fuego por abajo, solo con calor por debajo. Se cuece durante una media hora. Es muy fácil de vigilar, porque en cuanto vemos que los bordes se van separando del molde, los bordes del molde y el pastel o el pudding se separa de los bordes, o bien cogiendo una aguja o un cuchillo fino y metiéndolo en el centro del molde y comprobando que sale limpio, pues ya está hecho el pudding. Lo separamos, lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar, lo metemos en el frigorífico incluso para que se consolide, y una vez consolidado, con un cuchillo pasamos por el borde, por los laterales del molde, para que se separe definitivamente, se le da la vuelta con una fuente y se corta transversalmente en trozos de unos 4 centímetros de grosor, se coloca en el centro del plato y se acompaña de una, por ejemplo, de una mayonesa con eneldo o de, como hacen en muchos restaurantes, una salsa rosa hecha simplemente con mayonesa, un poco de ketchup y, si quieren ustedes, pues incluso un poco de mostaza. Y eso es todo. Ese es el pudding de merluza o pastel de cabracho. O pastel de cabra roca, como lo llaman en el País Vasco. Así de sencillo. Es un pudding tradicional que se ha hecho toda la vida en todas partes. Pero también podemos hacer pudines de frutas o pudines dulces con diversas cosas. Fíjense que en este caso los pudines podemos utilizar para este pudding no solo pan, no solo miga de pan. Podemos utilizar otros productos, como por ejemplo unas magdalenas que se nos han olvidado en el cajón de los recuerdos, o un sobado pasiego que se nos ha olvidado y que se nos ha quedado duro. Bueno, todo eso se puede reutilizar y no tirar a la basura, sino hacer un pudding de frutas o un pudding dulce con distintos productos. En este caso vamos a hacer un pudding de frutas con pan, pero ya digo que se podría hacer la misma receta con magdalenas pasadas o con un bizcocho que se nos ha pasado o con un sobao que se nos ha pasado. Se nos ha quedado duro. Los ingredientes para este pudding de frutas serían 250 gramos de pan candeal posado, medio litro de leche de vaca entera, 6 huevos, 150 gramos de azúcar, una copa de brandy o de vino oloroso, 100 gramos de uvas y ciruelas pasas sin pepitas o de orejones de albaricoque, 50 gramos de mermelada de fruta disponible en temporada o industrial, la mermelada que tengamos a mano, piel de limón o naranja, un palo de canela para aromatizar la leche y caramelo líquido. Bueno, calentamos en un cazo a 60 o 70 grados el brandy y echamos las pasas y los orejones a macerar unas 2 horas. Lo calentamos hasta esa temperatura, echamos las pasas y lo dejamos. Calentamos la leche, lo retiramos del fuego y lo dejamos que se enfríe. Calentamos la leche hasta que rompa a hervir con la piel del cítrico, puede ser de limón, de lima o de naranja, y el palo de canela, y lo dejamos que suba la temperatura también hasta romper a hervir. Lo retiramos, tapamos la cacerola o el cazo con su tapa y dejamos infusionar durante unos 20 minutos. cuando ya está, han pasado los 20 minutos, colamos, lo colamos sobre una fuente honda o un bol en el que vamos a añadir el pan en finas lonchas, el pan sopado en finas lonchas. Dejamos que se empape una media hora. Por otra parte, en un cuenco batimos los huevos con el azúcar intensamente. Incorporamos a continuación el pan empapado, la mermelada y las pasas y las ciruelas y orejones sin pepitas. Las ciruelas, lógicamente, las cortamos en trocitos pequeños. Mezclamos todo enérgicamente con un poco de agua y azúcar suficiente, caramelizamos el molde, es decir, el fondo del molde. Vamos a caramelizarle, cubriéndole de agua y añadiendo una fina capa de agua de un milímetro. Echamos una cucharada o dos, dependiendo del tamaño del molde. El tamaño del molde va a ser de 1,5 litros, porque estamos con la receta semejante a la anterior. Y lo caramelizamos al fuego, o lo hacemos en otro recipiente y lo echamos en el molde, si es que el molde no es o no va a ser en el que se pueda aplicar el fuego. Y caramelizamos preferiblemente tanto el fondo como las paredes. Los podemos simplificar comprando caramelo líquido en simplemente y caramelizando con ese, haciendo el mismo proceso, sin necesidad de calentar el molde. Simplemente echamos el caramelo líquido en el molde por las paredes y por el fondo y lo extendemos con los dedos. Así de sencillo también. A continuación, precalentamos el horno a 200 grados centígrados con fuego por abajo. Vertemos el producto, la elaboración que hemos hecho, en el molde y cocemos en el horno al baño María durante media hora aproximadamente, comprobando del mismo modo que antes, cuando está cocido, introduciendo un cuchillo fino o una aguja para comprobar que no, que la sacamos limpia. Y tenemos una receta de frutas que pueden ser una receta de pudín dulce, que puede ser infinita las posibilidades, porque todo, cualquier resto de alimento dulce lo podemos transformar en un pudín. Frutas y verduras de temporada, unas manzanas que no sabemos qué hacer con ellas, unos frutos secos, también lo mismo que digo para los productos dulces, lo puedo decir para productos salados. Es decir, cualquier recurso, cualquier producto lo podemos transformar en un pudín de pan excelente. Un pudín de pan que puede ser o bien dulce o bien salado. Bueno, pues les he ofrecido así unas recetas. Podríamos poner también alguna más, no sé, los emparedados que hemos perdido, los típicos emparedados de toda la vida que ya hemos perdido también como receta, las torrijas, que no todo el mundo elabora. Pero fíjense que una receta muy sencilla, unos emparedados de jamón, que yo recuerdo que toda la vida se hacían, los hacía mi madre y mi abuela, los hacían como recurso para una merienda rápida o para un aperitivo. Un aperitivo, pues se aprovechaban unas rebanadas de pan que se cortaban en trocitos, mojaban en leche, se hacía una especie de bocadillo con el jamón y las rebanadas de pan mojado en leche y se rebozaban con huevo batido en un aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, ahora, antes se rebozaban en el aceite que hubiese, y es una receta sencillísima y que compone un aperitivo en el que hemos aprovechado pues dos recursos que pueden no estar en las mejores condiciones, un jamón que no está en perfecto estado o un pan que se nos ha pasado. Lo mismo la receta de la torrija, que siempre fueron el sopambino, acabó transformándose en las torrijas, el sopambino que comíamos, que yo he merendado en mi infancia muchas veces en el pueblo, en el pueblo de mi abuela, en Baltanás, y que me ponía mi abuela con una rebanada de pan candeal que regaba con un porrón de vino y le añadía azúcar por encima. Pues eso mismo lo podemos transformar en unas torrijas bien mojadas en leche o bien mojadas en un vino, aromatizado el vino y aromatizada la leche, como he comentado, con canela, con un palo de canela y cáscara de naranja o de mandarina o de preferiblemente de limón. Y bueno, pues luego, una vez remojada, pues sofrita, rebozada en huevo y frita en aceite. Y tenemos ahí pues unas cuantas recetas con pan posado.
Pues muchas gracias, Fernando. Bastante, he tomado nota de algunas de las cosas que ibas diciendo para practicarlas yo. Y eso.
Me alegro mucho de que recuperemos recetas olvidadas y recetas que permiten que no tiremos ese 35% de productos que se tiran a la basura, y entre los que destaca hoy desafortunadamente el pan.
Sí, es verdad, porque esto de los pudines, yo antes lo hacía más, ahora lo haces menos también, menos y tal, pero es interesante volver a recuperar estas recetas y tal. Pues muchas gracias, Fernando, un programa más, y bueno, pues un saludo a nuestra audiencia. Ya sabéis, esto es Gastronomía de Palencia, a cargo de Fernando Franco Jubete, que todas las semanas nos habla de la alimentación y las recetas que podemos hacer con ellas. A disfrutar del buen comer.